Bienvenidos a nuestro podcast académico sobre el tema de la comunicación intercultural. Yo soy Katrin y estoy aquí con mis compañeros Annalena y Tilo del curso Fachsprachliche Kommunikation, Niveles de Lenguaje y Registros Lingüísticos. En el podcast de hoy tratamos un tema que, por un lado, siempre ha existido por ser la base de la convivencia humana, pero que, por otro lado, nunca perderá su actualidad: la comunicación intercultural. En nuestra época de globalización parece que el mundo disminuye continuamente. Por eso es importante saber que la experiencia de comunicación intercultural vivida cambia nuestras formas de ver al otro, de pensar, actuar y sentir frente a su cultura. Debido a la multiculturalidad en nuestra sociedad moderna y a la conexión internacional siempre más importante en el ámbito laboral, podemos decir que la comunicación intercultural es una moderna cualificación clave. Sin embargo, representa solamente un elemento de la idea más amplia de la competencia intercultural, que comprende factores cognitivos, afectivos y conductuales que pueden desarrollarse mediante la educación y/o la experiencia. Dado que los niveles más altos de comprensión cultural hacen que seamos más competentes y tengamos más probabilidades de experimentar éxito en futuras relaciones internacionales, el manejo de interacciones interculturales también es una competencia importante en el ámbito universitario. Actividades como trabajos grupales, por ejemplo, no solo deben entrenar nuestros conocimientos temáticos, sino también nuestras competencias de comunicación y de comprensión mutua, así como el respeto, la aceptación y la solidaridad hacia el otro. Pero aparte de esto, situaciones como estas, así como también prácticas en el extranjero, nos preparan para nuestro futuro laboral, en lo cual el trabajo con personas de otras culturas puede ser una actividad diaria. En el caso de prácticas, para aprovechar al máximo su estancia en el extranjero, el estudiante debería estudiar de antemano la cultura local, familiarizándose con sus costumbres. Eso no solo le ayudaría con una mejor experiencia, sino que también le evitaría situaciones incómodas. En la preparación puede resultar útil familiarizarse con las 6 categorías culturales del psicólogo y economista holandés Gert Hofstede, que ha sido uno de los primeros investigadores en analizar la influencia del contexto cultural en la gestión de negocios. Comprendía la cultura como programa colectivo de un grupo, que influye en su manera de pensar, en su comportamiento social y en su percepción del mundo y que lo distingue de personas de otras culturas. A través de las categorías distancia del poder, individualismo, masculinidad, aversión al riesgo, actitud hacia el tiempo e indulgencia, clasificaba los países en diferentes grupos. En el ejemplo de Colombia, como posible destino para estudiantes alemanes que aprenden el español, resulta interesante que en algunos puntos los países se distinguen considerablemente. Debido a las diferencias significativas, los malentendidos son probables, como veremos en el ejemplo siguiente de una amiga que hizo unas prácticas en Bogotá. Hola Julia, gracias por estar aquí y compartir tus experiencias con nosotros.
Hola Katrin, claro, me alegro mucho de formar parte de vuestro podcast. Me acuerdo muy bien de mis prácticas, fueron unas experiencias fenomenales y muy interesantes. Mis colegas colombianos en la empresa me recibieron con los brazos abiertos y luego tenía mis propios proyectos, pero tengo que decir que sobre todo al principio me resultaba más fácil trabajar sola porque desde mi punto de vista, mis colegas tenían otra moral de trabajo. Cuando nos encontrábamos para discutir lo que cada uno hizo para el proyecto común, para ellos, charla era un punto de programa fijo en nuestra reunión. También hablaron de asuntos privados, que me parecía un poco como fuera de lugar, ¿sabes? Dado que nunca teníamos mucho tiempo, para mí eso resultó en un estrés enorme. Siempre tenía que meter prisa al grupo y tenía la impresión de que no entendían mi punto. Pero al despedirme, un colega colombiano, ahora un muy buen amigo mío, me explicó que mi comportamiento les pareció muy raro y poco simpático, porque las conversaciones, sobre todo al principio, para ellos sirven para establecer una buena relación con el otro. Lo ven como base para poder trabajar juntos. A Al darme cuenta de la imagen distanciada que tenían de mí, me sentía muy tonta.
Entiendo. Muchas gracias. Qué interesante. Pues lo que nos acabas de contar tiene que ver sobre todo con el hecho que Colombia se deja clasificar como país colectivista, lo que implica que para ellos las relaciones sociales son muy importantes, incluso en el ámbito laboral. En Alemania somos más individualistas y preferimos separar el mundo laboral de asuntos privados. Sin embargo, y como podemos ver en el caso de Julia, la relación hacia el tiempo representa la diferencia más destacable en la comparación de los países en las categorías de Hofstede.
Como la experiencia de Julia nos ha mostrado, en cuanto las personas se encuentran, comunican entre sí. Fundamentalmente, esto significa, en primer lugar, que envían señales que la contraparte respectiva interpreta de una manera determinada y a las que reacciona si es necesario. Esto no tiene por qué ocurrir necesariamente a través del habla, al contrario, las señales no verbales también constituyen una gran parte de la comunicación interpersonal, pero en la interacción diaria, la comunicación verbal determina la armonía entre las personas. Este uso de expresiones verbales para comunicarse con ayuda del lenguaje que tiene lugar a través de lo hablado o escrito, a través de signos sobre las más diversas formas de codificación de información, se tratará en esta parte del podcast. Según la admiral Lipansky, el tema de la comunicación intercultural es la comunicación entre personas y no solo entre naciones o culturas. La forma de comunicación que las personas expresan en el contacto interpersonal, es decir, en primer lugar, todo el ámbito de la comunicación verbal, no verbal, paraverbal y expresiva, están implicados en esta idea. Hinekamp subraya que el concepto de comunicación debe entenderse de forma dialógica, ya que intervienen al menos dos personas y cada contribución tiene su contrapartida. La comunicación está, pues, socialmente integrada. Además, es un intercambio intercultural. No solo hay que conocer los propios códigos de la sociedad, sino también tener una cierta competencia de comprensión para la capacidad de leer, entender e interpretar los signos simbólicos de otras culturas. Las excepciones del mundo lingüístico de Ferdinand de Saussure concluyen que un malentendido entre la parole y la langue, o un significante y sus significados, pueden provocar malentendidos en la comunicación intercultural. Según Hofstede, los signos lingüísticos que asignan dentro de una comunidad y que son conocidos por la mayoría del colectivo pertenecen a las estandarizaciones de la comunicación, también llamadas símbolos de la cultura. Se trata de las palabras de una lengua, así como los gestos, imágenes u objetos que tienen un significado determinado. Los términos que parecen fáciles de traducir a primera vista, sin embargo, al examinarlos, tienen una dimensión cultural que debe ser entendida y transferida desde el mundo imaginario de otras culturas. Aunque una palabra sea comprensible en la traducción, hay que tener en cuenta la diferenciación cultural del significante. En particular, la lingüística contrastiva, que en las últimas décadas ha abierto cada vez más las puertas a las cuestiones interculturales en ámbitos como los estudios de traducción y la investigación de los profesores de idiomas, constituye una base importante para los análisis interculturales, por ejemplo, para los estudios de los malentendidos interculturales y los procesos de transferencia cultural. Para hacer esta comprensible teoría tan árida, me gustaría explicarles algunos ejemplos prácticos. El segundo malentendido cultural en nuestro podcast nos lo describió nuestra compañera Celine. Ella realizó un programa de intercambio de 6 meses en una empresa hispano-alemana en Alicante. Alemania es el segundo mayor socio comercial de España, después de Francia, lo que se refleja en el gran número de representaciones de empresas alemanas con filiales o participaciones. Según la OCDE, la cultura española se caracteriza por la conciliación de la vida laboral y familiar y el sentido de comunidad, que contribuyen a una alta calidad de vida.
Mi tarea era reestructurar el proceso de producción. Estaba anticuado y no estaba diseñando para la seguridad de la planificación a largo plazo. Mientras presentaba mis propuestas constructivas en la primera reunión del Consejo de Administración, algunos de los empleados españoles se pusieron a levantar la voz y reaccionaron de forma irritable. En retrospectiva, tengo claro que se sintieron amenazados en su competencia y autoridad como líderes.
Según nuestra investigación, esto podría deberse al miedo al cambio. En España se valora lo tradicional y firmemente establecido, porque las estructuras claras pueden proporcionar seguridad y protección. En este contexto, la agresividad y las emociones ponen de manifiesto que el reajuste previsto representa un gran riesgo personal para muchos empleados.
También habían comentado que había interrumpido a alguien, lo que se consideraba muy irrespetuoso. Después de que la reunión se interrumpiera por una decisión conjunta, me preocupé mucho en casa. No estaba acostumbrada a tener discusiones críticas a nivel emocional en Alemania.
Una solución a este conflicto podría ser, en primer lugar, señalar las ventajas de las innovaciones y la reestructuración, mientras que en un segundo paso se aborda emocionalmente la difícil situación económica de España. Como es típico de la cultura empresarial española, es aconsejable hacer una comida juntos después de la presentación, hablando de la familia, los amigos y las costumbres alemanas, así creando una confianza necesaria para el cambio de rumbo a través del humor y la empatía.
Tuve especial cuidado en rendir el máximo respeto a los miembros del Consejo de Administración y en elogiar su capacidad profesional, que es de suma importancia en tiempos de crisis como estos. 2 días después conseguí elaborar un plan con toda la junta directiva en el que se establecían los pasos esenciales para los próximos 6 meses.
¡Qué buen final, Serín! Como ya has dicho, los españoles son muy ruidosos en comparación con los centroeuropeos y los interlocutores suelen variar su volumen al hablar. La razón puede ser la evitación de la inseguridad, que ustedes recoge como una dimensión. Sin embargo, como socio comercial es importante no dejarse contagiar por el entusiasmo de los españoles, ya que esto podría ser perder la distancia y la objetividad necesaria para una conversación abierta. También hay que tener en cuenta que compartir una comida es un ritual. En las negociaciones comerciales sirve para crear confianza entre los interlocutores y también para conocerse mejor en privado. Por último, me gustaría señalar que las reuniones se tratan siempre en inglés. En cambio, las conversaciones informales fuera de los asuntos oficiales suelen tener lugar en español. Esto afloja el ambiente y crea confianza. Tanto los empleados como los socios comerciales se les suele tutear.
Ok, hemos hablado sobre la comunicación verbal, pero hay otro aspecto que es relevante, que es la comunicación no verbal. Y los investigadores definen la misma como una interacción silenciosa, espontánea y sin rodeos. Es muy importante porque los estudios en esta área muestran que en ciertas situaciones en que la comunicación verbal es altamente ambigua, solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38% se atribuye a la voz. Pero la mayoría, el 55%, se atribuye al lenguaje corporal, es decir, a los gestos, por ejemplo, posturas, movimientos de los ojos y a la respiración. El lenguaje del cuerpo, que es conocido como kinésica, incluye todos los gestos del cuerpo, los movimientos de cabeza, expresiones faciales y los movimientos oculares que podemos utilizar para comunicarnos. Y en muchas ocasiones los gestos pueden llegar a sustituir por completo a las palabras. Otro aspecto es el contacto visual, que tiene una importancia muy alta y es una de las partes más utilizadas en la comunicación no verbal en el contexto español. Y por supuesto, la cultura influencia el contacto visual en gran medida. Por un lado, el contacto directo puede considerarse como una expresión de confianza, mientras que evitarlo podría ser un símbolo de respeto. Aparte de la gestualidad, hay otros aspectos de la comunicación no verbal, por ejemplo, la proxémica y el tacto, que profundizaremos. Cuando hablamos de la proxémica, nos referimos a la distancia en la comunicación interpersonal. Edward Hall propuso que las personas actúan en 4 espacios distintos. La primera es la distancia íntima, que usamos para relaciones amorosas y familiares. La segunda es la distancia personal, para reuniones sociales o cuando nos encontramos con amigos. La tercera es la distancia social, que usamos en oficinas, para la vida laboral, para tiendas, hoteles o restaurantes. Y la última es la distancia pública, que usamos en la política o en conferencias. El mismo investigador estableció también un orden de diferentes grupos étnicos. Y según él, personas árabes, latinas, africanas pertenecen a culturas de contacto, mientras que personas asiáticas, anglosajonas y escandinavas pertenecen a culturas de no contacto. En nuestro ámbito, por ejemplo, en la vida universitaria, no hay tanta distancia entre estudiantes de culturas distintas, pero sí hay una distancia y una jerarquía entre estudiantes y profesores. Y esa distancia es más alta en Alemania que en países Latinoamérica. Por ejemplo, un profesor chileno puede ser tu amigo en la universidad, pero eso sería poco posible en Alemania, por ejemplo. Claro. Última parte para hoy es el tacto, que es el componente más fundamental de la comunicación humana. Incluye elementos contextuales y características de los participantes. Podríamos distinguir entre culturas táctiles y no táctiles. En relación con los países latinoamericanos y España, la cultura norteamericana y, claro, de Europa es poco táctil. Allá en Latinoamérica, por ejemplo, y en España es bastante frecuente y casi una costumbre caminar cogidos del brazo, mientras en algunos otros países norteeuropeos, por ejemplo Alemania, rozarse con alguien es motivo de disculpa. Un ejemplo para las culturas táctiles y no táctiles es que tengo una amiga mexicana que pertenece a una cultura de contacto y cuando salíamos siempre tomaba mi brazo y para ella fue una cosa muy normal, pero para mí al principio fue muy muy rara, pero al fin me acostumbraba a eso, pero hay diferencia entre culturas. Bueno, seguimos con los saludos que suelen reflejar la comunicación táctil en diferentes contextos culturales. Y una de las formas de saludo más característica es el beso. Mientras que en América Latina los besos se dan en la mejilla en casi todos los países, en Chile todos se besan, tanto hombres como mujeres, en Argentina más o menos también, en Alemania se dan más a menudo las manos, claro. Los besos y abrazos solo se dan entre familiares o buenos amigos. Ya estamos al fin de nuestro podcast. Podemos concluir que la comunicación intercultural como moderna competencia clave sigue ganando más y más importancia en nuestro mundo siempre más conectado. En él, la comunicación intercultural como forma de socialización y apropiación cultural no solamente configura nuestro comportamiento, sino también ayuda a construir nuestras actitudes y creencias. Sin embargo, y como han mostrado nuestros ejemplos, se trata solamente de un elemento de la idea más amplia de la competencia intercultural y requiere, por un lado, tolerancia, empatía y conocimiento de la lengua y cultura del otro, y por otro lado, la capacidad de reflejar sobre la propia manera de comunicar, tanto oralmente como de forma no verbal. Dado que comunicar con personas de otras culturas no siempre resulta fácil y puede conllevar conflictos a diferentes niveles, para preparar una estancia en el extranjero es importante ser consciente de la diversidad de culturas, costumbres y formas de comunicar que existen. Finalmente, como hemos visto, un instrumento interesante y muy bueno para familiarizarse con otra cultura puede ser el modelo de usted y sus seis categorías culturales. Muchas gracias.